Muy buenos días a todos. Queremos agradecerle su interés en Grupo Nutresa y su conexión a la conferencia de resultados del tercer trimestre del año 2016. En la mesa me acompañan Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa, José Domingo Penagos, vicepresidente de Finanzas Corporativas, Santiago Escobar, director de Finanzas Corporativas, y quien les habla, Alejandro Jiménez, director de Relación con Inversionistas. Luego a la presentación que nos hará el presidente y el vicepresidente de Finanzas Corporativas de los resultados del pasado trimestre, comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Las respuestas que recibamos por el webcast serán leídas literalmente. Aquellos que se han conectado a la conferencia telefónica en idioma inglés, les agradecemos enviar sus preguntas por la opción del chat del webcast. Finalmente, quienes quieran seguir las diapositivas en el webcast que están por defecto en idioma inglés, podrán descargarlas desde la misma pantalla. Con ustedes, Carlos Ignacio Gallego, presidente de Grupo Nutresa.
Muy buenos días. Bienvenidos a la conferencia de resultados al cierre del tercer trimestre de 2016. Para comenzar, los invito a que nos situemos en la diapositiva número 2, donde compartimos los principales eventos de interés en este trimestre. En primer lugar, me complace contarles que por sexto año consecutivo Grupo Nutresa hace parte del índice de sostenibilidad de Dow Jones, ubicándonos como la segunda empresa a nivel mundial en el sector de alimentos y obteniendo máximos puntajes a nivel mundial en cuatro aspectos de la dimensión económica, como son códigos de conducta, gestión de la relación con los clientes, salud y nutrición, y gestión de riesgo y crisis. Fuimos también los mejores en dos aspectos de la dimensión social, reporte social y prácticas laborales y derechos humanos. Y en cuatro aspectos de la dimensión ambiental, riesgos asociados con el agua, reporte ambiental, material de empaque y abastecimiento de materias primas. Es decir, los mejores en 10 de los 25 aspectos que mide este índice. Esto es un logro muy importante que, como hemos dicho en conferencias anteriores, está claramente relacionado a la posibilidad de generar valor en el largo plazo para el Grupo Nutresa. En segundo lugar, en la parte inferior de la misma diapositiva destaco el reconocimiento del monitor de reputación empresarial Merco Empresas, que ubicó al Grupo Nutresa como la segunda empresa de mejor reputación en el país, siguiendo al Grupo Bancolombia. La reputación es una consecuencia de todo lo que hacemos en la empresa, y este es un hecho sumamente importante también para el grupo y todos sus grupos relacionados. Y pasando a la diapositiva número 3, como tercer evento de interés en el trimestre, les compartimos que, dadas las condiciones especiales en Venezuela, que se suman a una alta inflación y volatilidad de la tasa de cambio, hemos optado por clasificar la inversión de Grupo Nutresa en Venezuela como un instrumento financiero en el marco de la aplicación de las normas internacionales de información financiera vigentes en Colombia. Este es un cambio estrictamente contable, dado que la operación de nuestros negocios en ese país, la propiedad de la compañía, la relación con los empleados, los proveedores y los clientes no presentan cambios como consecuencia de esta decisión. Con esta clasificación contable estamos entregando a los inversionistas una información más clara y precisa, porque no va a estar expuesta a la alta volatilidad de los factores macroeconómicos en este país. Esta decisión, vale la pena decir que si en el futuro cambian las condiciones en este país, podemos registrar nuevamente la inversión como subsidiaria, que es como lo veníamos haciendo hasta el momento. Le quiero pedir a José Domingo Penagos, nuestro CFO, que les comente en mayor detalle los efectos de este cambio, que pueden verlos en la diapositiva 3.
Así es, Carlos Ignacio. Muy buenos días para todos. En efecto, en esta diapositiva número 3, van a encontrar los efectos que tiene esta clasificación contable en los estados financieros de todo Grupo Nutresa y en el negocio carne. Lo primero que quisiera resaltar es la fecha, a partir de cuando rige esta clasificación, esta decisión, y es a partir del 1 de octubre. En la práctica, entonces, lo que esto implica es que, por supuesto, los estados financieros que liberamos a finales de la semana pasada
todavía no tienen ningún reflejo de esta decisión. Esta decisión se verá en los estados financieros del último trimestre del año y en consecuencia, por supuesto, del acumulado, pero lo que tenemos hasta ahora, digamos, no implica ningún cambio. Lo segundo es específicamente en qué cuenta, cómo es la contabilidad de Venezuela a partir de ahora, y está en el rubro de otros activos financieros no corrientes. Esto se va a reflejar en su medida por el valor razonable. ¿Cuándo tendremos entonces nosotros ingresos por efecto de Venezuela? Es cuando se hayan decretado y distribuido dividendos en dicha operación. Ahí, en ese momento, reflejaremos esos ingresos en esa cuenta que les acabo de mencionar. Y lo otro es, aquí presentamos en esta diapositiva número 3 un cuadro con los impactos en las principales cuentas de nuestros estados financieros, tanto para el grupo como para el negocio cárnico, como va a permitir leer o explicar algunos. En principio tenemos el efecto, por ejemplo, en las ventas totales con corte a septiembre del 16, de los 6.4 billones de pesos colombianos de ingresos registrados de todo el grupo, Venezuela contabilizó 187 mil millones de pesos colombianos. Al tipo de cambio, en fin, el reflejo es del 2.9% de las ventas totales de Grupo Nutresa vienen de Venezuela. En los ingresos internacionales tienen peso superior, por supuesto. Esos mismos 187 mil millones pesan el 7.5%. El EBITDA de todo el grupo es un 3% proveniente de Venezuela, esos 23.700 millones. El margen es prácticamente igual, 12.5 el de todo el grupo, 12.6 el de Venezuela. Y el impacto en la utilidad neta es muy menor, es el menos 0.9. Son 2.800 millones de pesos colombianos. Eso a nivel de PIG. En el activo tiene muy poco impacto, la verdad. Miren que el total de activos de casi 13.5 billones de pesos, Venezuela es 84.700 millones, el 0.6, en el pasivo igual el 0.6, está muy balanceado, y por ende pues en el patrimonio también. Entonces el efecto en el patrimonio que nosotros tenemos en Venezuela al corte de septiembre del 2016, equivale al 0.7% del total del patrimonio del grupo. La verdad pues es muy muy pequeño la participación a nivel de balance, de las cuentas de balance. Eso para todo el grupo Nutresa. En el negocio cárnico, por supuesto, tiene digamos una participación superior. Vean como las ventas totales son el 12.7%, 187 mil millones, los mismos 187 mil de 1.4 billones de pesos de ingresos del negocio cárnico, pues son el 12.7%. Aquí tiene más participación en las ventas internacionales. El negocio cárnico en sus negocios internacionales tiene a Panamá y a Venezuela, pero es principalmente Venezuela. 68.7% de esos ingresos internacionales provienen de este país y es el 12.2% del EBITDA. Entonces, por supuesto, tiene más relevancia en el negocio, pero en el total del grupo no tiene, digamos, tanto impacto esta clasificación en PIG, y es muy muy ínfima la participación que tiene en las cuentas de balance. Esto a nivel general. Ahorita en la sección de preguntas y respuestas también estamos pues muy abiertos a cualquier inquietud adicional que tenga.
Con esta explicación paso entonces a la diapositiva número 4 para comentarles sobre nuestro desempeño comercial. Vamos entonces, voy a referir primero al trimestre y posteriormente al acumulado al cierre del tercer trimestre. Registramos ventas en Colombia por 1.372.600 millones con un crecimiento del 7%. Como pueden ver, ese crecimiento viene por la combinación de un crecimiento moderado en volúmenes del 0.3% y un 6.9% en precios. Este 6.9 es realmente la combinación de tres cosas. Primero, de cambios en la mezcla de ventas. Segundo, del lanzamiento de innovaciones de mayor valor agregado. Y en tercer lugar, de incrementos de precio en algunas referencias, canales y geografías. Durante este tercer trimestre se mantiene la tendencia de crecimiento observada en los periodos anteriores. Sin embargo, el incremento de precios es menor al de otros trimestres porque ya compara con datos del año anterior donde se tenían algunos ajustes en esta variable. En todos los negocios hay crecimientos, excepto en el negocio de helados al que me referiré más adelante. En el negocio cárnico, como pueden ver, tenemos un crecimiento del 5.1%. Por la elasticidad precio-demanda se ve alguna contracción en volumen. Hemos manifestado que vamos a proteger la rentabilidad. La variable precio es solo de una. Hemos hecho esfuerzos grandes internos en productividad, en control de gastos. Pero en algunas categorías estamos recibiendo ese impacto de la contracción de volúmenes, mientras en otras crecemos. En galletas hay un muy buen comportamiento en ventas. En general, las principales marcas de la categoría tuvieron muy buen desempeño. El negocio de chocolates tiene un excelente crecimiento. Es un negocio que tanto en ventas y, como lo veremos más adelante, en rentabilidad, viene con una tendencia muy buena. En este caso, impulsado por la innovación y con crecimientos muy destacados en pasabocas. En cafés, se tiene un incremento superior al del promedio, principalmente por la mezcla de productos, porque realmente no hemos hecho ahí incrementos de precios significativos. En alimentos al consumidor hay un crecimiento positivo en ventas, al cual contribuyen de forma importante las aperturas de nuevas tiendas. En helados, como mencionaba, hay un decrecimiento frente al mismo trimestre del año anterior, por un lado por el efecto de las mayores lluvias y por otro por la elasticidad precio-demanda, porque es una categoría donde se realizaron algunos incrementos de precios. Pastas sigue con una tendencia excelente, creciendo en pesos y creciendo en volumen. En cuanto a las ventas internacionales, las ventas en el exterior representaron un 38% de las ventas totales del grupo en el trimestre. Vendimos 285.1 millones de dólares, creciendo el 3.1% en dólares. Son 841.400 millones de pesos colombianos, también creciendo el 3.1%. En este caso los porcentajes coinciden porque en este último trimestre la devaluación es prácticamente cero. El negocio cárnico sin Venezuela crece al 7.8%. Al incluir Venezuela obtenemos ese menos 3.4%. En galletas tenemos un crecimiento importante, impulsado por un muy buen comportamiento de nuestras operaciones en Estados Unidos. En el negocio de chocolates hay también un crecimiento de doble dígito, en general con buenos comportamientos en México y Perú, y buen comportamiento también de sus exportaciones desde Colombia. Temeluc tiene un crecimiento positivo por su buen comportamiento de ventas internacionales en Chile, con una condición que es conocida ampliamente pues de la situación del país. Tenemos unos resultados en lo comercial prácticamente planos. En café registramos menores exportaciones por menores compras de algunos clientes en Estados Unidos, y en alimentos al consumidor hay un buen crecimiento en dólares, a pesar de que fue un trimestre de bastantes lluvias en Centroamérica y el Caribe. Entonces, en la diapositiva número 5, al combinar ese crecimiento de las ventas en Colombia al 7% y las ventas internacionales al 3.1%, tenemos ventas por 2.214.000 millones, creciendo el 5%. Dentro de este acumulado, yo destacaría el negocio de chocolates y el de pasta, con crecimientos superiores al 10%, muy importantes, en una fase de recuperación muy interesante de chocolates. Y por el lado menos bueno, el tema de helados, que, como digo, combina las contracciones del volumen por haber tocado la variable precio con algunos factores climáticos. Muy importante, las ventas de innovación de Grupo Nutresa representaron en este trimestre el 18% de las ventas totales y continúan siendo un motor muy importante para el crecimiento del grupo. Nosotros creemos que este trimestre comercialmente cumple lo que estábamos buscando, que era proteger la rentabilidad y al mismo tiempo proteger los volúmenes. Y lo hemos logrado en medio de un entorno muy retador. Cuando vemos el acumulado, dirigiéndonos a la diapositiva número 6, tenemos entonces ventas en Colombia por 3.923.200 millones, creciendo el 10.5%. De esas, las ventas orgánicas son 3.853.800, crecen el 8.5. Como ven, el volumen está prácticamente flat y el incremento de precios acumulado es el 8.8. Ahora, ese compara con un incremento de precios menor en el trimestre, entonces cada... El acumulado hay crecimiento en todos los negocios, eso también es sumamente importante para el grupo. Queremos ahí destacar el modelo de innovación, la distribución potente y diversificada que tiene el grupo, la fortaleza de las marcas nos han permitido seguir creciendo las ventas y balanceando ese equilibrio que se requiere entre la rentabilidad y el crecimiento, sin efectos negativos para el futuro del grupo. En cuanto al exterior, las ventas en el exterior en el acumulado representaron 38.9% de las ventas totales del grupo. En el acumulado estamos con ventas de $815.5 millones, creciendo el 1.3. Estos son 2.496.000 millones, creciendo el 17.1, sobre todo por la devaluación del primer semestre del año, de los dos primeros trimestres. Las operaciones internacionales tienen comportamientos positivos cuando se miden en moneda local. En este caso en Chile el decrecimiento en dólares es explicado completamente por el efecto cambiario. En pesos chilenos tenemos un crecimiento del 0.6%. Y el café, el negativo de café obedece a menores volúmenes de exportación a clientes en Estados Unidos principalmente, que ya lo habíamos mencionado en los comentarios del trimestre. Combinando estas ventas locales e internacionales, tenemos entonces al cierre del tercer Q unas ventas totales de 6.419.300 millones, creciendo el 13%, un crecimiento orgánico del 11.7%, y crecimiento en todos los negocios. Este crecimiento es el resultado de un buen comportamiento de las ventas en Colombia, como lo hemos mencionado, y de una estrategia de internacionalización que venimos adelantando desde hace varios años, que diversifica las fuentes de ingresos del grupo en las principales economías de la región. En el acumulado, las ventas de innovación alcanzan el 17.2% de las ventas totales, y las del negocio cárnico sin Venezuela, el 7.7%. En la diapositiva número 8 podemos ver por región las ventas acumuladas de Grupo Nutresa. Ahí vemos que las ventas internacionales son el 38.9% de las ventas. Colombia es la primera geografía con el 61.1% de las ventas. La segunda geografía es Centroamérica, que representa el 9.6% del total de las ventas, y el tercer y cuarto lugar lo comparten Chile y Estados Unidos con exactamente el mismo porcentaje, el 8.2%. Si excluyéramos a Venezuela, que representa un 2.9% del total de las ventas, las internacionales serían del 37% y las ventas en Colombia serían del 63%. En la diapositiva número 9 vemos al último corte, en la última medición que tenemos, cómo es nuestra participación de mercado. En Colombia la participación ponderada baja ligeramente, se reduce 1.2% contra el mismo trimestre del año anterior. Ese decrecimiento se explica en el ponderado principalmente por una caída del 0.1% en cárnicos, donde seguimos manteniendo una posición muy buena, muy sólida, del 73.3%, pero se reduce 0.1%, y en galletas, donde llegamos al 55.4%, bajando el 0.3%. En chocolates, crecemos en golosinas de chocolate, en chocolates de mesa, en nueces, y hay un pequeño decrecimiento en modificadores de la leche. En café hay decrecimientos pequeños en tostado y molido y soluble. En Chile registramos alguna recuperación interesante en todas las categorías donde participamos, también así en las bebidas instantáneas en México, y hay un pequeño crecimiento en pastas del 0.7. Entonces sigue siendo una posición sumamente sólida, aunque perdemos 0.2% en el ponderado. En cuanto a materias primas y ya yéndonos hacia el lado de la rentabilidad, en el diapositiva número 10 presentamos el índice de commodities de Grupo Nutresa. Este índice tiene en el último Q una tendencia alcista, principalmente por incrementos en los precios de referencia de la res y el cerdo, del azúcar, de aceites, grasas y café. Hay tendencias positivas en el lado de cacao y trigo. Sin embargo, quiero decir que anticiparme a que algunos efectos positivos que vamos a ver en la rentabilidad en el negocio de chocolates no se deben al cacao todavía, sino principalmente a los esfuerzos de productividad muy importantes que ha venido haciendo este negocio. Es importante también mencionar que este índice que estamos exponiendo es el índice en dólares. Y a nivel local es importante tener en cuenta el efecto que se suma por los cambios en las monedas. Con este panorama entonces positivo en lo comercial, le quiero ceder la palabra a José Domingo Penagos para que compartamos los comentarios relativos a la rentabilidad.
Gracias, Carlos Ignacio. De nuevo, buenos días. Los invito entonces a que nos ubiquemos en la diapositiva número 11. Aquí podremos encontrar la rentabilidad de todo, por lo menos el margen EBITDA, la rentabilidad operativa de todo el grupo y de los negocios en el trimestre. En principio, un comentario general. Tenemos un margen EBITDA similar al del trimestre anterior. Está dentro del rango establecido. Sí está en la parte baja del rango, efectivamente. Y esto se debe principalmente por los efectos que tienen los aumentos en las materias primas, que ya acabamos de mencionar justamente en la diapositiva anterior, y el impacto que tienen los crecimientos planos de los volúmenes. Al tener estos crecimientos planos en volumen, no tenemos la capacidad de dilución de fijos, y esto tiene un efecto sobre la rentabilidad. Sin embargo, consideramos que ante estos impactos de materia prima, los efectos que hemos tenido en su momento en la variable de precio, después en todos los temas de productividad y eficiencia, ubicarnos en el rango es un logro muy significativo para los impactos que pudieran tener estas variables. Eso de manera general. Profundizando un poquito por negocios, tenemos en primer lugar al negocio cárnico, y ese negocio es evidencia justamente de lo anterior, de lo que acabo de mencionar. Tiene unos menores volúmenes de ventas y tiene unos incrementos muy importantes en sus materias primas de proteína. Ya mencionamos la res, el cerdo, los temas de tripas. En fin, las materias primas suben, los volúmenes quedan flat, y eso pues tiene un impacto importante en el EBITDA. Ustedes pueden ver en la gráfica cómo nos ubicamos en un 9.2%, no llega al doble dígito y con un decrecimiento importante pues contra el mismo periodo del año anterior. El negocio de galletas nos presenta un muy buen margen, es ligeramente superior al del mismo trimestre del año anterior, está en la parte superior del rango, tiene una muy buena dinámica comercial, un muy buen control de gastos y nos presenta pues podemos clasificar un muy buen margen, una muy buena rentabilidad para este trimestre. En chocolates, Carlos Ignacio adelantaba un poco los efectos, simplemente lo reforzaría. Miren, el margen EBITDA es muy bueno, es del 13.7%, tiene un crecimiento muy importante, casi el 74%. Aquí viene con una franca recuperación desde el trimestre anterior, muy marcado en este trimestre. Tiene un muy buen control de gastos, unas eficiencias y productividades que le permiten ubicarse en este valor, en este porcentaje, y no tiene ningún efecto de temas de materias primas. Por el contrario, hasta ahora el efecto en las materias primas ha sido de presión. El cacao, el azúcar, esos commodities no han cedido. En los últimos días el cacao ha cedido un poco más, todavía es muy muy prematuro decir que ya se constituye en una tendencia, pero en el momento en el que ese commodity ceda un poco, recuerden, ha estado cerca de 2 años en la parte más alta, pues vendrán unas muy buenas rentabilidades para chocolates, ya que puso este piso, esta base, sin tener en cuenta ningún efecto de materias primas. El siguiente negocio es Tres Montes Lucchetti. El Tres Montes
pues de manera general les puedo decir que se ve afectado por la baja dinámica del mercado chileno. Eso ya se habló un poco en la parte comercial. Aquí también tenemos unos proyectos en curso, tanto en Chile como en México, y sin esos proyectos el margen que presentamos acá del 9% sería del 10.3%. Café sigue muy sólido, muy sostenido en su margen, miren, 16.5%, es un margen muy interesante. Sin embargo, recordemos, este es un negocio muy exportador, esas exportaciones traen pues en su momento de mayor devaluación más pesos por dólar, eso no ha pasado en el último trimestre, entonces cuando vienen esas revaluaciones tiene un impacto en ese ingreso, y ese ingreso es directamente EBITDA. Por eso digamos que tiene esa disminución, pero se conserva pues en unos rangos, en la parte, por encima inclusive del rango, en unos porcentajes muy, muy sanos, muy saludables. Está también el negocio de alimentos al consumidor. Aquí lo que resaltaríamos es que tiene una mejora contra el trimestre anterior. El trimestre anterior fue del 13.5%. Los efectos ya los discutimos en conferencias anteriores. Es el efecto de la inflación básicamente en sus costos y gastos, en sus costos y gastos fijos. Nosotros estamos protegiendo las transacciones, por eso estamos muy moderados en temas de precio en la cadena, y eso ha tenido un impacto. Sin embargo, pues presenta un margen por encima del rango. Helados, es el EBITDA, digamos, tiene un impacto en el margen EBITDA importante. Aquí hemos tenido temas de lluvias sostenidos. El negocio ha ido aplicando muchos esfuerzos en sus eficiencias operativas, en la mezcla de productos y precios para mantenerse en el corredor, y logra pues estar en esa parte alta. Sin embargo, el tema de lluvias ha tenido un impacto importante sobre la dinámica comercial, y por ende la dilución de los costos fijos no se da, y por esto hemos tenido este tipo de márgenes en el negocio de helados durante prácticamente todo el año, y específicamente en este trimestre. Por último, recalcaría el crecimiento en el negocio de pastas, un crecimiento bien importante en el EBITDA, mejora cerca de 70 puntos básicos frente al mismo trimestre del año anterior. La dinámica comercial muy sólida en el negocio de pastas en todo el país, en todas las zonas del país, en sus distintas marcas y referencias. Esa buena dinámica comercial le ayuda pues para crecer en el margen EBITDA, en toda su rentabilidad. Entonces aquí tenemos un trimestre, para terminar, de 266 mil millones de pesos de EBITDA, con un margen del 12% en la parte baja del corredor, pero aún en el corredor. Eso desde el punto de vista del trimestre. Vamos por favor entonces a mirar el EBITDA acumulado. Ese está en la diapositiva número 12. Aquí no voy a ir por negocio por negocio, ya profundizamos mucho en el trimestre. Podremos hacer algunos comentarios generales, y vemos cómo tiene un muy buen margen, 12.5%, un muy buen crecimiento, casi de doble dígito, son 800 mil millones de pesos acumulados, creciendo al 9.7%. Hemos hablado ya de las eficiencias operativas, de los controles de gastos, todo el tema que aplicamos de precios, y en general eso es lo que nos ha mantenido con una buena dinámica acumulada, un muy buen primer semestre, este último trimestre en la parte baja del rango, pero ese cómputo general nos da un buen crecimiento y un buen margen, ya que es un comentario general sobre esa rentabilidad acumulada. Vamos por favor a al PIG del trimestre. Ese PIG está en la diapositiva número 13. Aquí podemos observar desde la parte de arriba, aquí siempre dividimos el análisis en los operativos y los posoperativos. La parte de arriba tenemos en las ventas un trimestre creciendo moderadamente al 5.5%. Vemos el efecto que tiene ese crecimiento en los costos. Miren cómo los costos crecen por encima de lo que lo hacen los ingresos. Ya expliqué el tema de las materias primas principalmente. Esto hace pues que tengamos una disminución de cerca de 120 puntos básicos en el margen bruto, y en consecuencia la utilidad bruta crece por debajo de lo que lo hacen los ingresos, crece al 2.5%. ¿Cómo empezamos un poco a balancear la ecuación? A través de la eficiencia en los gastos. Los gastos de administración y ventas crecen a niveles menores que la inflación. Tenemos también unos efectos de diferencia en cambio, en este caso es positiva, básicamente por el efecto que tiene en el capital de trabajo. Aquí les recuerdo, nosotros tenemos podríamos definir una posición de capital de trabajo larga hacia proveedores, es más el efecto que tenemos en proveedores que en cartera. Entonces cuando tenemos revaluación tenemos el ingreso, cuando tenemos devaluación tenemos el egreso. El efecto combinado de estas variables nos lleva entonces a una disminución de la utilidad operativa del 2.1%. Y a esto le sumamos los efectos posoperativos, principalmente el endeudamiento, en el cual las tasas de referencia han ido creciendo. En este caso, pasan de 6.7% a casi el 10, a 9.9%. Nosotros tenemos en este periodo un incremento de 320 puntos básicos en las tasas de referencia. Es prácticamente el impacto en las tasas, el nivel del endeudamiento, el mayor volumen que tomamos por la adquisición del corral, pues cada día pierde menos en la comparabilidad. Y uno pudiera decir que el 75% del efecto de este incremento es tasas de referencia, cerca del 25% por mayor volumen de deuda. Y al sumar entonces estos efectos, pues tiene una utilidad antes de impuestos disminuyendo un 20.6% y por ende una meta disminuyendo un 14.6%. Esos son los estados financieros del trimestre que reportamos. Vamos rápidamente a la diapositiva número 14 para explicar el acumulado. Es un acumulado pues muy sostenido, otra vez con ese efecto del muy buen primer semestre. Aquí vemos una línea de ingresos con un muy buen crecimiento, doble dígito. Se acorta esa distancia entre el incremento en el ingreso y el costo. Entonces, la diferencia en la utilidad bruta es tan solo de 90 puntos básicos, unos gastos de administración muy controlados, creciendo 5.5%, los gastos de ventas muy en línea con los ingresos, lo que nos permite tener un crecimiento también de doble dígito en la utilidad operativa. Entonces tenemos una buena línea de ingresos, una línea operativa creciendo en doble dígito. Después está nuevamente la carga de los gastos financieros y presentamos entonces una utilidad neta de 313 mil millones de pesos, decreciendo un 4%. Yo recalcaría en la parte posoperativa nuevamente los temas de diferencia en cambio. También tenemos el tema de la corrección monetaria por Venezuela, por la posición en Venezuela. En este caso computa 33 mil millones de pesos negativos como un gasto. Y por último, un comentario general de impuestos. Tenemos un impuesto de renta corriente con una variación negativa muy leve y un impuesto diferido positivo, principalmente como efectos de excesos de renta presuntiva sobre la renta líquida en Colombia, los cuales pueden ser inclusive utilizados como escudos tributarios hacia el futuro. Esas son como las explicaciones generales, una muy buena línea operativa, y después de esa, digamos, de la carga financiera, necesitamos ese leve crecimiento en la utilidad neta. Vamos entonces a finalizar con la diapositiva número 15. Aquí les presentamos siempre el nivel de endeudamiento. Terminamos entonces en septiembre con un indicador de 2.81 veces. Este indicador viene bajando consistentemente. Creemos que nos permite cumplir con la meta que nos habíamos propuesto y que les habíamos comunicado, terminar alrededor de 2.7 veces para el final del año. Entonces, digamos que tiene un muy buen comportamiento el indicador de deuda, muy sostenido. La tasa, les mencionaba ahorita algunos números con respecto a la tasa promedio de financiación ya al cierre acumulado de septiembre es de 9.92%. Les mencionaba el efecto de las tasas de referencia, aquí simplemente anotaría que la DTF, por ejemplo, ha subido 274 puntos básicos, el IPC 192, la IBR 278, números pues que ustedes conocen, pero ha tenido un impacto importante en el crecimiento del costo financiero. La inflación está empezando a ceder un poco y eso nos permite, aunque no tenemos una gran porción hoy en día en nuestra deuda en inflación, ahora les puedo compartir un poco esa composición, ver que esto puede ir moderándose hacia el futuro. Entonces eso desde el punto de vista de volumen de deuda, costo de esa deuda y el indicador de endeudamiento. Y finalmente, el tema del CAPEX. Aquí les compartimos también el acumulado ejecutado. Recuerden que tenemos un presupuesto de 382 mil millones de pesos colombianos. Hemos ejecutado 188 mil millones a septiembre. Aquí hay una acumulación importante para el último trimestre, pero es muy probable pues que ejecutemos completamente ese presupuesto. Con esto terminaríamos el panorama entonces de rentabilidad de endeudamiento. Doy nuevamente paso a Carlos Ignacio para que nos comparta sus expectativas para el remate del año.
Gracias, José Domingo. Vemos entonces que para lo que resta del año esperamos un desempeño positivo en ventas, especialmente en Colombia, donde la dinámica comercial sigue con bastante fuerza. Creemos que vamos a terminar con un buen crecimiento en ventas. Los retos en rentabilidad siguen. Estamos trabajando muy fuerte en las iniciativas de productividad en todos los negocios. Haremos uso de la variable precio, pero en mucha menor medida que en los trimestres anteriores, para terminar un año cerrando en el rango de EBITDA entre el 12 y el 14% que ha decidido el grupo buscar en su mega hacia el 2020. Entonces, prevemos un buen cierre de año en lo comercial y terminar un año dentro del corredor de EBITDA. Es en cuanto a perspectivas, y le paso la palabra a Alejandro para que vamos a la sesión de preguntas y respuestas.
Perfecto, como les mencionaba, las preguntas que sean enviadas a través del webcast serán leídas de forma literal. Aquellos que estén conectados en idioma inglés a la conferencia telefónica, les agradecemos enviarnos sus preguntas a través del webcast, que igualmente serán leídas. Y dejo paso al operador para que les dé las indicaciones para formular sus preguntas.
Gracias. Ahora iniciaremos la sesión de preguntas y respuestas. A todos aquellos que tengan alguna pregunta, por favor, oprimen estrella y luego uno en su teléfono. Si usted está usando un teléfono de altavoz, levante el auricular antes de oprimir los botones. Nuevamente, si tiene algún problema, oprima asterisco estrella y luego uno en su teléfono. Y tenemos una pregunta de Andrés Soto.
Perfecto. Muchas gracias, Carlos Ignacio, José Domingo, Alejandro. Yo tengo un par de preguntas. La primera, respecto al año 2017. Se ven varios retos para la compañía en el próximo año, particularmente en el tema de rentabilidad. Probablemente este año terminarán en la parte baja del corredor de rentabilidad. El año entrante parece que la variable precio no va a ser el principal driver de la compañía. Entonces yo quisiera entender si la prioridad, cuando ustedes miran 2017, va a ser mejorar el nivel de rentabilidad en el que cierre Nutresa el 2016, o la prioridad es más hacia conservar las participaciones de mercado que ustedes tienen hoy.
Gracias, Andrés. Esa es la primera de las dos que nos anunciaste. Entonces, claramente, como hablamos en las perspectivas, vamos a cerrar un año con una rentabilidad dentro del corredor prometido para nuestra mega 2020. El año entrante trae retos, pero en Grupo Nutresa, dentro de la estrategia, hablamos siempre de crecimiento rentable. Entonces nosotros aspiramos a seguir creciendo para cumplir nuestra mega de duplicar el negocio al 2020, pero tratando de mantener la rentabilidad en niveles adecuados. Y las participaciones de mercado que tenemos hoy y la fortaleza de las marcas es lo que permite que uno pueda manejar simultáneamente esas dos variables. Entonces, vamos a defender la rentabilidad en donde tenemos participaciones de mercado que nos permitan, acudir a esa fortaleza para hacer los cambios de precio sin que los volúmenes se afecten, lo haremos. Y en donde no somos líderes, trataremos de que las categorías crezcan para que nosotros recibamos los beneficios del crecimiento de la categoría. Va a ser un año retador, cada año trae sus afanes. Creemos que el grupo está preparado, hemos hablado mucho de las redes de distribución, de la forma en que le llegamos al consumidor. Este año, como ven, Colombia ha aportado de manera significativa al crecimiento. Ahora, dentro de los comentarios, no mencioné que este último trimestre ya absorbió todos los efectos, por ejemplo, que tuvimos en Colombia por ese paro de transportes, y eso ya lo absorbimos. Y estamos preparados para que algunos cambios que pudieran venir por efecto de variaciones en... significativo al grupo. Entonces nosotros aspiramos a que el año entrante sea mejor que este.
Perfecto. Y específicamente en cuanto al entorno competitivo, vemos, digamos, que en algunas categorías se ha perdido participación de mercado y que el impulso de precio es menor a esta altura del año. ¿Han notado ustedes algún cambio en el ambiente competitivo en Colombia? ¿Hay competidores volviéndose más agresivos en términos de precio?
Sí, claramente. A ver, el ambiente es muy retador. Colombia, ustedes saben que las categorías donde actúa Grupo Nutresa son categorías que están completamente expuestas a la libre competencia. En momentos donde el país tiene inflación, realmente más que algún competidor que de manera particularmente nos esté quitando la participación, se trata también de que el consumidor tiene el bolsillo que debe distribuir entre todos los que adquiere. Nosotros, de acuerdo con los modelos de elasticidad precio-demanda que tenemos, incluso preveíamos que el efecto sobre los volúmenes pudiera ser un poco más severo que el que estamos mostrando, que realmente estamos creciendo a pesar de que tocamos la variable de precio prácticamente en todos los negocios. Ahora viene una fase, como digo, de menos cambios de precios, pero donde con mercadeo bien hecho y aprovechando la red de distribución que tiene el Grupo Nutresa, que en la mayoría de los países donde actuamos es mucho mejor que la de los competidores, podemos dar una buena batalla y tener un año bueno y crecer y seguir protegiendo la rentabilidad al mismo tiempo.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Andrés.
Voy a dar lectura a unas preguntas que nos han formulado a través del webcast. Voy a dar lectura a las preguntas que nos formula Edgar Romero de BBVA. La primera de ellas es: en el evento de decretar dividendos sobre utilidades en la operación en Venezuela y dadas las restricciones de divisa, ¿qué esperar sobre esos repartos de dividendos? Doy paso a Carlos Ignacio para responder la pregunta.
Muchas gracias, Edgar, por la pregunta. Yo quisiera primero decir que, como lo mencionamos en la introducción, ese cambio es básicamente una clasificación contable de manera diferente. Venezuela es un mercado con consumos per cápita superiores al resto de América Latina, donde las marcas nuestras son conocidas y son apreciadas, y lo miramos como una oportunidad hacia el futuro. En los últimos años hemos tenido una estrategia en Venezuela de administrar todos los riesgos, de identificarlos, de permanecer allá en el tiempo para estar de primeros en la fila en el momento en que el país tome un camino económico de más progreso. Por eso, en los últimos años no hemos capitalizado la empresa desde Colombia, sino que hemos hecho una reinversión allá de las utilidades. Eso nos ha permitido no hacer un reparto hacia Colombia, pero tampoco tener que enviar sobre las utilidades del año 2012 en el año 2013. Entonces, en los últimos años no hemos tenido ese reparto. De cuidarlas, de protegerlas, de seguir teniendo allá un equipo comprometido, de cuidar nuestras marcas y tenerlas listas para aprovechar la oportunidad. En el caso que quisiéramos traer dividendos, debemos sujetarnos al sistema oficial de divisas. Para mantener la operación lista, para poder tomar las oportunidades oportunamente.
Y para concluir la sesión de preguntas de Edgar Romero de BBVA, la siguiente es: el margen EBITDA de Retail Food ha caído desde 17% en 2015 a 14% en 2016. ¿Qué esperar de la rentabilidad de este segmento?
liquidez ha sido de cerca del 21% y los incrementos de precio han sido muy inferiores. Esto, digamos, en línea con lo que hemos hablado de proteger el número de transacciones y sabiendo que estamos construyendo un negocio hacia futuro y que el consumidor no tiene la posibilidad de absorber directamente ese impacto en el corto plazo. Lo que creemos es que en la medida en que las circunstancias lo permitan, con la caída de la inflación, algunos de esos costos bajarán, y en la medida en que el consumidor tenga mayor capacidad adquisitiva, se irá recuperando ese margen. Ese margen que se menciona también, hay que recordar que es el consolidado entre el negocio ese margen por fuera de Colombia también afectará el ponderado. Por último, se menciona en la pregunta algún impacto de la reforma tributaria, ¿cierto?
Sí. Bueno. Dado el texto de la propuesta de reforma tributaria, ¿qué impactos hay para Nutresa, porcentaje de ventas que impactan? Inclusive hay otra pregunta también por el webcast de Lucas y Picia de Goldman Sachs, que la leeré en inglés para que sea traducida por el traductor oficial, y es si puede hacer un comentario sobre la reforma tributaria en Colombia y qué riesgos se ven en ella. Entienden que en adición al cambio en el IVA, también se tiene una propuesta de incluir taxes e impuestos sobre las bebidas azucaradas. Si estamos preocupados de que esto también sea aplicado a alimentos como sucedió en México.
Bueno, yo entonces me voy a referir de manera global a las dos preguntas que tienen que ver con la reforma tributaria. Lo primero es decir que Colombia como país necesita la reforma, necesita una reforma estructural, porque de otra manera se pondría en riesgo la calificación del país, que tendría unos efectos muy adversos para la economía, seguramente un incremento en el costo de la deuda que obligaría a que las medidas fiscales fueran todavía más grandes. Entonces, primero, el país necesita una reforma estructural. Segundo, de todas las propuestas de reforma que hemos conocido en los últimos años, hay que reconocer que esta es una de las más serias. De verdad, cuando se hablaba de que se buscara ampliar la base de tributación y atacar la evasión, esos componentes están incluidos. Obviamente se trata todavía de una propuesta, que fue recientemente radicado y faltan todas las etapas de discusión y es probable que tenga cambios. Entonces entrar a hablar del efecto determinante es complejo. Lo que puedo mencionar es que los principales aspectos que a nivel gremial se habían planteado han sido escuchados y muchos de ellos ya están incluidos en la reforma. Concretamente, en el negocio de los restaurantes, lo que se plantea es un impuesto que se llama impoconsumo, del orden del 8%. Eso ya lo tenían algunos de nuestros restaurantes. La característica que tiene ese impoconsumo es que no permite que el IVA de los insumos que se emplean en los restaurantes se pueda descontar. Pero hay que decir que de manera simultánea, en el proyecto los IVAs de los insumos no se modificaron de manera significativa. Entonces, nosotros creemos que este impoconsumo no va a afectar de manera significativa las operaciones de restaurantes de Grupo Nutresa, por las características que estos tienen. Entonces, eso en cuanto a los restaurantes. De manera más amplia, es cierto que ese proyecto incluye un impuesto hacia las bebidas que contienen azúcar añadida. En el caso del Grupo Nutresa, tenemos alguna producción de jugos, pero no son importantes dentro de la mezcla total de producto. Sabemos que es un tema de amplia discusión. En caso de que se extendiera a todos los productos, tendría un efecto que ya lo conocemos por lo que pasó en México y que seguramente implicaría la transferencia al consumidor de esos efectos, pero es un tema que está todavía en discusión En el proyecto está centrado en las bebidas, ese nuevo impuesto estaría centrado en las bebidas que tienen azúcar añadida, pero es cierto que hay un riesgo de que se extienda a las demás. Creemos que el gobierno y que considera el efecto que tendría sobre la inflación. En el caso de Nutresa, si eso se diera, nos obligaría a trasladar ese impacto al consumidor, que normalmente tiene unos efectos en el tiempo donde afecta algo el consumo, pero se recupera en el tiempo.
Perfecto, daré lectura a dos preguntas que envía el señor Carlos Enrique Rodríguez. ¿Saben si los clientes están importando café de otros países o es por menor demanda simplemente? Y la segunda pregunta es, según la conferencia, Retail Food Colombia creció en parte por nuevas aperturas. ¿Podríamos tener el dato de same store sales para poder discriminar este crecimiento orgánico e inorgánico? Gracias.
Bueno, muchas gracias, Carlos, por las preguntas. Me voy a referir primero al tema de café. Claramente, cuando uno mira esas exportaciones y las mira en volumen y en dólares, ve datos diferentes. Hay que mencionar que nosotros exportamos a Estados Unidos no solo café soluble, una variación en la mezcla de esas exportaciones, han crecido más las exportaciones de tostado y molido, que son más kilos, pero normalmente tienen un precio por kilo inferior. Las ventas de mercado completamente abierto y competido, y eso es lo que nos ha y creo que no hay ahí pues ningún síntoma de cambios estructurales graves, es simplemente recomposiciones que se dan en el tiempo, y nosotros queremos participar en ambos mercados, tanto el de tostado y molido como el mercado de soluble. Y en segundo lugar, sobre el dato que nos piden, realmente en el acumulado del año, acá nosotros en este negocio brindamos la información que se requiere para valorar el negocio. No entramos en más detalle porque hay información que pudiera ser usada por la competencia, pero el same store sales acumulado del año del negocio de alimentos al consumidor es el 11.3%, más 11.3%, y en cuanto a nuevas tiendas, estamos hablando de 14 tiendas, y en ese caso son más 7 en Colombia y más 7 fuera de Colombia. Y estoy hablando ahí de tiendas netas, porque también parte de nuestro trabajo no solo es abrir tiendas, sino cerrar aquellas que después de nuestro análisis no están brindando el resultado adecuado, y mantenemos planes tanto dentro como fuera de Colombia para seguir creciendo. Eso creo que responde la pregunta.
¿Alguna pregunta por la teleconferencia?
Sí, tenemos una pregunta de Sergio Matsumoto.
Sí, buenos días, Carlos Ignacio y José Domingo. El pasado Grupo Nutresa tuvo un cierto ritmo de crecimiento en volúmenes y en precio, y mi pregunta es si en los próximos trimestres podría tener un crecimiento más balanceado entre volumen y precio, ya que la inflación de alimentos se está moderando, y cómo les afectaría el cambio en el IVA. Gracias.
Muchas gracias, Sergio, por lo que vemos hacia adelante es un menor uso de la variable de precio y estamos trabajando para crecer en volúmenes. Y yo creo que hacia futuro... todo de cara a que puede haber algunos efectos, como mencionabas, en términos de IVA. Yo quiero decir que la propuesta de reforma que ha... el IVA de lo que la mayoría de la gente esperaba, en realidad estamos hablando principalmente en la reforma, se propone que los que están en niveles del 16% pasen al 19%, o sea, es un incremento del 3%, que no necesariamente se tiene que efectuar de manera automática un ajuste de precio que lo transfiera al consumidor. En algunos casos lo haremos, en otros es posible que vía productividad podamos compensarlo, pero no estamos hablando de cambios dramáticos en IVA. Mencionaba también que muchos de los insumos no se vieron afectados en el tema de cambios de IVA y en muchos de los casos, tal vez excepto en los restaurantes, ese IVA... Entonces yo creo que no debemos magnificar el tema. Yo creo que sí hay un cambio, pero es mucho menor de lo que se preveía y que el gobierno presentó una propuesta que permite un recaudo, pero que no afecta, no debiera afectar significativamente los resultados del grupo. Como digo, permitirá mayores descuentos en algunas referencias, en algunos casos los trasladaremos al consumidor y en otros no, pero vamos a tratar de mantener nuestra competitividad y de siempre queremos mantener ese affordability y que nuestros productos tengan para el consumidor la mejor relación entre el precio y el valor percibido y que estén disponibles donde ellos los necesitan y de ser el mejor proveedor de todos los canales. Entonces, creemos, como te digo resumiendo, que manejaremos los precios en menor escala que en años anteriores, buscaremos mayores incrementos de volumen y no prevemos impactos muy grandes por los temas de IVA. Si la reforma sale como está, porque tengo que aclarar que hasta ahora es simplemente un proyecto.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias, Sergio.
¿Alguna otra consulta por la teleconferencia?
Sí, tenemos una pregunta de Diana Mosquera. Adelante.
Gracias, buenos días. Yo tengo una inquietud. Ustedes ahorita mencionaban que parte del CAPEX se va a ejecutar en este último trimestre. Yo quisiera que nos dieran un poquito más de color y de detalles en qué se va a concentrar esa buena parte de la ejecución del CAPEX. Gracias.
Claro que sí, Diana. El CAPEX que nosotros hemos tenido, inclusive en los últimos años, digamos en dos grandes grupos. Uno, todo el tema de mantenimiento y adecuaciones de nuestras plantas, y otro, un gran proyecto que emprendimos hace unos años que denominamos redes, es decir, construcción de centros de distribución para ampliar nuestra capacidad en Colombia. Este proyecto ya lo empezamos hace algunos años. Nosotros la primera etapa de ese proyecto la debemos terminar este año y se basa mucho en construcción, en obras civiles. Entonces es muy probable que terminemos gran parte de esas construcciones hacia final de este año y por eso es que prevemos el cumplimiento de este, digamos, de este presupuesto. Nosotros seguimos con el proyecto, pero no con tanta intensidad como hemos tenido en los años anteriores, y eso tiene una figura financiera que nosotros hemos definido también desde hace algunos años, y es que construimos los inmuebles, pero los entregamos a unos fondos para que tengan las especificaciones técnicas que necesitamos y luego los entregamos a unos fondos inmobiliarios para cambiar ese inmueble por un arriendo. Ese, digamos, es un elemento. El otro es que nosotros acabamos de tener una autorización por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio para la adquisición de unos activos de un frigorífico, y eso computa unos 25 mil millones de pesos que están incluidos en ese cálculo. Ese pago se debe hacer en este último trimestre.
Listo, perfecto, muchas gracias.
¿Alguna otra consulta?
Sí, y tenemos una pregunta de Jairo Agudelo.
Sí, buenos días, Carlos Ignacio, José Domingo y Alejandro. Yo tengo dos preguntas. Una es, digamos que una de las divisiones que más se ha afectado durante el trimestre en temas de rentabilidad fue el negocio cárnico, y pues durante el mes de julio hubo un impacto bastante fuerte del paro camionero que generó un incremento material en el costo pues de la res en Colombia. Yo quisiera saber si ustedes en alguna medida pro forma, pues sí, excluyendo este impacto camionero, ¿cuál hubiera podido haber sido el margen de vida de esa división de cárnicos? Y también preguntarles, porque después del paro, digamos que los indicadores que tenemos es que el precio no bajó lo suficiente y se mantuvo, pues digamos que en unos niveles altos. ¿Qué nos podrían decir ustedes al respecto? Y la segunda pregunta es sobre la división de Tres Montes Lucchetti. Digamos que el margen ajustado, según lo dijo José Domingo, sería el 10.3% para el tercer trimestre, pero sigue siendo uno de los márgenes más bajos desde la adquisición de la compañía. Cuando uno mira tercer trimestre de 2013 versus tercer trimestre de 2016, ¿ustedes han visto un cambio estructural entre Montes Lucchetti que lo lleva a estimar un menor margen, o qué es lo que está generando que incluso ese margen ajustado, pues digamos que siga estando por debajo de ese 12%, que sería el mínimo consolidado del Grupo Nutresa? Muchas gracias.
Gracias, Jairo. Voy a pasar a respuesta a las dos preguntas. Primero, sobre el tema del negocio cárnico. Yo quisiera ahí precisar que la afectación que hay del margen no obedece a efectos del paro camionero. Realmente es la combinación de varios temas. El primero es que las tasas de cambio actuales en Colombia han hecho posible que haya exportaciones de ganado en pie o de carne en canal, y eso ha jalado hacia arriba el precio de la res en Colombia. Es cierto que el paro camionero le puso alguna tensión, pero realmente el aumento de la res tiene más que ver con eso, de que esa exportación ha hecho que algunos inventarios de ganado, principalmente en la costa atlántica de Colombia, se hayan destinado a exportación. De forma simultánea, dentro de Colombia, en el primer semestre, se venía teniendo un costo de cerdo más bajo, y lo que se ha venido dando es que ese precio del cerdo se recuperó. Y no solo llegó a un punto comparable con el mercado internacional, sino que lo cruzó y está hoy ligeramente por encima. Entonces, por condiciones de tasa de cambio y mercado internacional, subió la res, digamos, un desatraso en el costo del cerdo dentro de Colombia. Y el otro componente que contrarresta ligeramente eso es que el pollo ha tenido un comportamiento algo más favorable. Entonces, hay una presión en el tema de materias primas, venimos contrarrestándola con trabajos de productividad interna, con la importación de canales cuando son más competitivos, y lo otro con algunos ejercicios de integración en res que nos permiten contar con reses propias. Pero es un tema que no depende del paro camionero. El paro camionero, digamos, a nivel total del grupo, en el mes donde fue más crítico, pudo haber afectado un 5% de las ventas de ese mes. Pero no fue un tema, digamos, determinante. El otro factor que nos afecta en cárnicos, como lo mencionábamos, fue que se realizaron unos ajustes de precio que eran necesarios para ese nuevo ambiente de costos, y es una categoría que tiene una elasticidad precio-demanda, entonces hubo alguna contracción de volúmenes. Entonces, esos menores volúmenes hacen que los costos fijos de negocio también golpeen. Entonces, lo que estamos viendo en la rentabilidad es la combinación de esos aspectos. No se debe al paro, y es un negocio que, así como en el pasado, por ejemplo, en chocolates, vimos unos efectos negativos que después con el tiempo los logramos corregir, esperamos en cárnico también en el tiempo ir llevando el negocio hacia rentabilidades diferentes. En segundo lugar, sobre Tres Montes Lucchetti y su rentabilidad. Chile en el último año ha venido con una dinámica comercial menor, Yo quisiera señalar que en general en ese mercado donde las grandes cadenas son muy importantes, se ha tenido también un altísimo nivel de ofertación. Ofertación en la que, si bien nosotros no la jalonamos, tampoco uno se puede quedar quieto porque estaría sacrificando totalmente sus participaciones. Entonces es un mercado con menos dinámica y altísima ofertación. Estamos internamente trabajando con nuestros planes de productividad para que sobre todo en el año entrante, porque el último trimestre normalmente no es el de más alta rentabilidad en el grupo completo, sobre todo en el año entrante tengamos unas rentabilidades más cercanas al corredor deseado por el grupo. Pero digamos que eso es en resumen, baja dinámica y altísimo nivel de ofertación, que estamos contrarrestando con medidas importantes de productividad interna.
El nivel del CAPEX de 380 mil millones de pesos para el año, ¿cuánto ha ejecutado hasta la fecha, hasta el cierre del tercer trimestre?
Sí, van 188 mil millones de pesos.
Muchas gracias.
Okay. ¿Alguna otra pregunta?
Sí, y tenemos una pregunta de Felipe Ucro.
Sí, buenos días. Muchas gracias por el espacio para la llamada. Mi pregunta es alrededor del endeudamiento y el perfil de la deuda. Obviamente hay un gran porcentaje de la deuda que está flotante hoy en día y quería ver si hay planes para en algún momento cambiar ese aspecto que obviamente ha afectado un poco los costos financieros, ¿no? Y la otra también relacionada a esto tiene que ver con el repricing de la deuda, que normalmente tiene un lag, a veces de 6 meses, a veces 12 meses en algunos instrumentos. ¿Cuándo ven ustedes que va a terminar de suceder el repricing de la deuda? Obviamente la inflación ya está bajando, pero normalmente el costo financiero se demora un poco más de tiempo en reaccionar, ¿no? Muchas gracias.
Felipe, sí, con respecto al endeudamiento, te podría decir, efectivamente hemos recibido, como mencionaba ahorita durante la presentación, el impacto de esas tasas de referencia. Yo les voy a compartir un poco como la deuda desagregada por tipos de tasas. Nosotros estamos, la concentración de la deuda está cerca de un 40% en IBR, 25% en DTF y 16% en IPC. Lo que hemos hecho nosotros desde que llega, digamos, estas presiones de tasas de interés es ir reperfilando los tramos de corto plazo. Sin embargo, nosotros tenemos una deuda tomada en su momento por las adquisiciones muy hacia mediano y largo plazo, con algunos tramos largos, y en parte hemos logrado tener el costo que estamos presentando por esos compromisos de deuda que habíamos asumido desde hace unos 2-3 años, y el incremento en las tasas de interés nos ha afectado más, digamos, en las deudas de corto plazo. Yo te diría, en principio, no tenemos nosotros planes específicos de reperfilar toda la deuda en el corto plazo, pero este año lo que sí hicimos fue tomar unas porciones de corto plazo e irlas llevando más a que se acomodaran con la generación de caja hacia futuro y reperfilándolas hacia mediano y largo plazo. Sobre el efecto, digamos, del acomodo del IPC, la verdad es que nosotros, al tener cerca de ese 16% en IPC, todo lo que vaya pasando con esa variable, y eso tiene efecto inmediato en DTF de niveles, se va reflejando, pero es muy difícil prever pues que eso se vaya a dar en los próximos meses o en las próximas semanas. Sí hay una noticia de quiebre de tendencia con respecto al IPC, y eso nos hace pensar que ese costo se va a moderar hacia el futuro. Muy difícil comprometer, digamos, un porcentaje específico, pero la verdad pensamos que si estamos en un límite de costo y que lo que venga sea una moderación de las tasas.
Muy claro, muchas gracias.
¿Alguna otra pregunta por el web, por la teleconferencia?
Y tenemos una pregunta de Diego Rosas, adelante.
Buenos días, muchas gracias. Tengo dos preguntas. La primera es si sobre la reclasificación de la inversión en Venezuela va a tener algún efecto por la reclasificación en el PIG. Y la segunda es, hemos visto que hay un cambio de marca en el Corral. ¿Eso está teniendo algún efecto en el margen EBITDA del negocio de alimentos al consumidor o va a tener efectos en los próximos trimestres?
Yo Te respondo la primera, Diego. El efecto de la clasificación contable en Venezuela es, como mencionábamos al principio, una vez se decreten y se repartan los dividendos, ahí tendremos nosotros un efecto en el PIG, reflejaremos esos ingresos, pero no tiene ningún tema de pérdidas asociadas o algún impacto en el PIG, no lo tiene.
Okay, that's...
Bueno, y la segunda parte que tiene que ver con el corral, yo quisiera primero decir que realmente lo que se está haciendo es lo que hacen las marcas durante toda su vida, que es irse poniendo a tono para seguir hacia futuro. Eso no tiene pues ningún efecto, no implica una gran inversión, y en general, si uno va a abrir más tiendas, lo que quiere es tener la marca completamente vigente. Son cambios muy pequeños donde se actualiza el logo, pero no hay nada de fondo. Lo que queremos es realzar la idea de ingredientes de la mejor calidad, de hamburguesas de carne realmente, de cultura hamburguesera, de las hamburguesas de mayor calidad posible, y tener esa imagen y todo el concepto alrededor del corral vigente para que se aplique en las aperturas y en las reformas de sedes, pero no tiene un efecto sobre el resultado que estás viendo. Creemos que lo va a tener hacia futuro positivo en la medida de que las tiendas sean mejores y que la marca siga teniendo la fuerza y la atractividad que tiene. Gracias, Diego.
Muchas gracias.
¿Alguna otra consulta?
Ya no tenemos preguntas.
Perfecto. Por el webcast tampoco tenemos preguntas adicionales. Con esto queremos dar por concluida la presentación de resultados del tercer trimestre y la conferencia, y agradecerles a todos ustedes el acompañarnos en esta mañana. Una feliz semana. Muchas gracias.
Muchas gracias por su participación en este evento.